La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos con un amigo acá de la casa y amigo personal, porque bueno, también compartimos un programa con Jorge Santana. O sea, todos amigos, queda todo entre el, parece el río va esto. La radio Amadeus, tan elegante, lo hemos convertido en un río va. Sí. No, y llegamos todos con Andrés Rufo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Jack. La verdad que lindo, como siempre, poder compartir. Y bueno, traigo abrazos y saludos desde la ciudad del Pilar. Así que
hoy los medios, que han avanzado tanto en las comunicaciones, cuando uno manda por internet, por Twitter, por todas las redes sociales, Facebook, hasta donde llega el tema. Bueno, son las 18 horas y un minuto, no, 2 minutos y 12 grados de temperaturas. Hoy hizo frío y va a bajar más la temperatura estos días, así que abrigarse. Y vamos a arrancar el programa, como siempre, como es costumbre, en los últimos, por decir, 25 años de programa y en todos los que he participado con las efemérides del día. Así que en la voz de Oscar vamos a escuchar un día como hoy.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 12 de junio? En el año 1933, Carlos Gardel grabó Milonga del 900. En el año 1974, fue el último discurso del presidente Juan Domingo Perón desde el balcón de la Casa Rosada, luego falleció el 1 de julio. En el año 1989, el presidente Raúl Alfonsín anunció la intención de renunciar y traspasar el mando anticipado al presidente electo Carlos Saúl Menem, que asumió el día 8 de julio. Es el Día contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el año 2002. Es el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra la Violencia y Discriminación. Ley 26.809 fue en conmemoración al nacimiento de Ana Frank. Y es el Día Internacional del Doblaje.
Y bueno, ¿y qué pasó en la misma voz, la voz de Oscar, un día como mañana?
¿Qué pasó un día como mañana, martes 13 de junio? En el año 1562 se fundó la ciudad capital de San Juan en la provincia de San Juan. Es el Día del Electricista, en conmemoración a la fundación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, en el día 13 de junio del año 1948. En el año 1967 se inauguró el planetario Galileo Galilei en la ciudad de Buenos Aires. En la Argentina es el Día del Escritor, para recordar el natalicio de Leopoldo Lugones. Es el Día Internacional de la Sensibilidad sobre el Albinismo. Es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Piel y es el Día Internacional del Director de Orquesta.
Y antes de ir a nuestro primer entrevistado, bueno, Andrés, nos vas a acompañar a todo el programa, ¿no? Sí. Después nos vamos a tomar un cafecito. Sí, sí. Además de contar, y ya lo adelanto, él es un especialista, pero especialista, especialista, ¿no? Porque hoy en día todos son especialistas, todos son idóneos, todos tienen grandes títulos, pero después, bueno, en el campo se ve cómo van las cosas, ¿no? Y los pingos en la marcha. Y bueno, acá lo tenemos a Andrés, que nos va a dar una clase magistral de motos, porque vamos a escuchar todo lo que él hizo, lo que hace y bueno, todos los emprendimientos. Mientras que me avisan que está Dani Ernest. Antes de darle espacio a Dani para después ir le quiero anunciar el siguiente audio, pero quiero decir después de qué se va a escuchar, y adelantar, es con respecto al 10 de junio y al 11 de junio, que se dieron los combates terrestres como Pradera de Ganso, Top House, Dos Hermanas, Kent, por ejemplo, y Twimbledon y Monte Longdon. Bueno, son muy destacados, ¿por qué? Porque son combates que se dan en la parte terrestre y desde la parte militar, desde el área militar, por las tácticas que han empleado. En este caso, nuestras Fuerzas Armadas. Una sección de la compañía de Ingenieros 10, una sección también de los 12,7 ametralladoras, del batallón también de Infantería de Marina 5 y de lo que es RIM 7, Regimiento de Infantería Mecanizada. Son los que han participado, Así que bueno, este combate es destacado por eso y por fue un combate muy intenso de resistencia y se dio en el puerto argentino, o sea, sobre la defensa que se dio en el puerto argentino allí por 1982. Y después de escuchar a Dani Ernest, vamos a tener en el programa también la voz del teniente coronel en retiro, efectivo, Ernesto Fernández Mager, que es presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Comisión que yo integro y vamos a anunciar el próximo acto que va a ser este miércoles con la ayuda de Dios. Bueno, le damos la bienvenida a Dani Ernest, nuestro columnista de Política Nacional, estrella del programa. Así no se siente celoso, porque nuestra estrella invitada la tengo, quedé bien con los dos, la tengo a tres al lado, y del programa como columnista, y un gran amigo, por supuesto. Hola Dani, ¿cómo estás?
Bien, muy buenas tardes, Shalom, a vos, Jackie, a todo tu equipo, y a toda la audiencia de 91.1 FM Amadeus. Algunas novedades que pasan en Argentina. Ayer, en Argentina, Israel llegó al tercer puesto en el campeonato mundial de sub-20. Había que comentar, primero, que Israel no es un país estrictamente futbolero. El básquet tiene más aficionados que el fútbol en Israel. Por otro lado, es bueno acotar que el Mundial Sub-20 se jugó en Argentina porque algo tuvo que ver Israel. ¿Qué es lo que tuvo que ver? Que el país anfitrión, que era Indonesia, exigió que Israel no participe. Israel se clasificó en la categoría Sub-20 por primera vez en la historia para jugar un Mundial. Indonesia se negó a aceptar que Israel vaya a jugar a Indonesia. Entonces la FIFA le sacó a Indonesia como sede y se la dio a la Argentina. Argentina no estaba clasificada, pero al ser sede jugó el Mundial. Bueno, lo comento como una perlita, porque no es un resultado esperado. Tal es así que Israel salió tercero, Corea cuarto, pero no entre los cuatro primeros, que son los que quedan en la historia de los mundiales, no estuvo Brasil y no estuvo Argentina, que son las potencias del mundo. Campeón salió Uruguay y salió segundo Italia. Bien, vamos a la parte económica. La parte económica en Argentina está trayendo muchísimos problemas. El principal problema desde el punto de vista económico no es la deuda externa. ¿Por qué? Porque la deuda externa con privados está refinanciada a largo plazo. Y la deuda importante que tiene con el Fondo Monetario Internacional, Argentina en realidad no le está pagando nada al fondo. El fondo le otorgó un nuevo crédito por el cual le desembolsa parte de ese nuevo crédito y con esos fondos Argentina le paga la cuota que corresponde al fondo. Inclusive se está hablando de que le daría 2.000 millones de dólares de fondos frescos. El principal problema en Argentina en este momento es la inflación. Se espera que el mes pasado estuvo en 8,4, se espera para este mes muy cercano al 9%, el promedio de los principales estudios está en el 8,8 y se considera que en junio la inflación va a llegar al 10% mensual. Esto trae muchísimos inconvenientes, especialmente el aumento en los alimentos, que la gente pobre económicamente me refiero, gasta una mayor proporción de sus ingresos justamente en los alimentos. La propensión al consumo de la gente pobre económicamente es que un porcentaje muy importante de sus ingresos está destinado a los alimentos. Cuando los alimentos aumentan y los alimentos vienen aumentando más que el promedio, o sea, el índice mensual es un promedio entre cosas que suben mucho, cosas que suben poco. Los alimentos están constantemente este año subiendo. Ese problema tiene repercusión también en la parte política. La gente se pregunta, con un 10% de inflación que va a haber en el mes de junio, 9% en el mes de mayo, ¿puede el ministro de Economía ser un razonable candidato a presidente de la República? Bueno, parece que la gente de Massa, de Sergio Tomás Massa, considera que sí, que puede ser candidato a presidente, aún con esta inflación sofocante para la población. Ahora, Massa no solamente quiere ser candidato a presidente, ha pretendido ser el único candidato, es decir, que no existan las PASO dentro del Partido Justicialista o del Partido Justicialista más el kirchnerismo. Sin embargo, es evidente que va a haber otros candidatos. Seguramente que la candidatura va a estar entre Massa o Guado de Pedro o algún otro candidato que la señora de Kirchner saque a la luz. Muchos piensan que la señora de Kirchner quiere que el candidato sea Axel Kicillof, pero Kicillof no quiere ir a una discusión por las presidenciales porque piensa que va a perder, sin embargo piensa que sí puede retener la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la provincia económicamente más importante del país y también la más importante en cantidad de ciudadanos. El 40% del padrón electoral vive en la provincia de Buenos Aires. Pero las rencillas y las peleas no están solamente en el lado justicialista. En el lado de Juntos por el Cambio, las discusiones son tremendas, especialmente entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta fue quien impulsó una jugada nueva, disruptiva en la vida política, que era incorporar a Juntos por el Cambio a Schiaretti, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, justo cuando la gente de Juntos por el Cambio cree, con Luis Juez a la cabeza, que pueden ganar en la provincia de Córdoba. La incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio está cerrado como opción de formar parte de Juntos por el Cambio, pero no a que exista lo que se llama frente de frentes, un frente en donde vayan juntos a las elecciones o expliquen que van a trabajar juntos. Otros dicen que puede ser que Schiaretti sea el vicepresidente de Rodríguez Larreta, pero también hay otro candidato a presidente que estaría muy dispuesto a ser el vicepresidente de Rodríguez Larreta, que es Morales, el actual presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de la provincia de Jujuy. Es decir, que la interna en Juntos por el Cambio está, como se diría, recaliente, no solo para presidente, también para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El señor Quirós, el doctor Quirós, lo bajó Horacio Rodríguez Larreta y quedó como único candidato del PRO Jorge Macri, primo de Mauricio Macri. Pero Lustó, como radical, está también tallando. Es decir, entre esos dos va a estar el próximo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aunque también hay un candidato importante dentro de esa fuerza que es Ricardo López Murphy. Es decir, que la parte política está ante el cierre de lista que es inminente en las próximas horas, realmente todavía, como se diría, todo revuelto. Y del punto de vista político, ayer en San Luis ganó Juntos por el Cambio, el candidato era un tal Poggi, que fue siempre estuvo con los hermanos Rodríguez Sanz, de los cuales ahora se inclinó Poggi por Adolfo, y quiere decir que el actual gobernador perdió las elecciones en San Luis. En Tucumán ganó el que ahora es gobernador Jalif, ganó por una elección con muchísima ventaja sobre los seguidores. Ahora bien, tenemos
que
las listas se van a cerrar en los próximos días y parecería que no va a haber sorpresas, pero la gran, no va a haber sorpresas en el sentido que en Juntos por el Cambio la discusión va a estar entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y lo que sí está llamando la atención es que hay un tercero en discordia, o sea, inclusive Cristina Fernández de Kirchner dijo, esta es una elección de tercios, en que un tercio sería Juntos por el Cambio, el otro tercio sería el Partido Justicialista con el kirchnerismo, y la tercera pata de esta elección sería la de Javier Milei. Sin embargo, Javier Milei está sacando muy pocos votos. Los candidatos de Javier Milei en las provincias donde se vota están sacando muy pocos votos. En La Rioja, el sobrino del expresidente Menem y hijo del senador Eduardo Menem sacó 10% de los votos. Y ayer en Tucumán, Bussi, que era el candidato auspiciado por Javier Milei, sacó solamente el 4% de los votos. Es decir, que la figura de Milei, que aparentemente es la sorpresa para las próximas elecciones, por ahora en las provincias sus aliados están defeccionando y están perdiendo las elecciones. Sí se dice que si Javier Milei entra en la segunda vuelta, puede ser el próximo presidente
redondeando
de la República.
Porque si no,
entra en la segunda vuelta, y supongamos que el otro es Juntos por el Cambio, los peronistas lo van a votar a Milei y no van a votar a Juntos por el Cambio.
Maradona en la ciudad de La Plata, la orden del juez. Ya están jugando Israel y la República de Corea en busca del tercer lugar. Viene Hamza, conduce Gibli al área Abed. Gibli que busca perfil, quiere sacar el latigazo, se planta para la zurda y le puede pegar al arco. El arquero respondió y tiene que bartolearla justo Choi Kim. Poco ortodoxo, pero efectivo para cesar la jugada.
Antes de todo esto, antes había una pérdida de pelota de Park. Era muy buena la de Gibli, que hace el enganche.
Recordemos que si esto termina igualado en los 90, llegará la prórroga. Y allá va Israel y abierto Gibli. Y puede enganchar para la derecha. Va Gibli, centro, segundo palo, está el primero. Ahí está, gol. ¡Gol de Israel! Fantástica la pirueta de Rane Benjamin para batir al arquero Kim. Y en 19 gana Israel. En el Diego Armando Maradona, 1-0 ante Corea.
Nos vamos a quedar indefectiblemente con esta definición gloriosa.
Con Zheng Wonli para el área. Yong Yun Lee, el centro que llega para Bae, cayó, penal. Le pita la pena máxima a Feingold.
Esa devolución de Yong Yun Lee y es clarísimo el penal. Es clara la falta de Feingold. Mira la distancia entre la disputa y el balón.
La chance para la República de Corea con Lee. ¡Va Lee! ¡Gol! ¡Gol! De Corea. Lee, soberbia. Definición, se movió el arquero.
Bueno, esto era parte del partido, porque bueno, varios participamos en un grupo que seguimos permanentemente al equipo de Israel, que también saludó a la Organización Sionista Argentina, la felicitó a la U20 de fútbol de Estado de Israel tras la obtención del tercer puesto, como decía Dani Ernest, nuestro columnista, del Mundial U20-23 de FIFA desarrollado en nuestro país. Celebramos este hito para el deporte israelí, logrado con el aporte de cada uno de los jugadores durante el transcurso del torneo a lo largo y ancho de nuestro país, acompañamos junto con toda la comunidad judía de aliados este logro, haciendo sentir a los jugadores como si jugaran de local, alentándolos y mostrándoles nuestro incondicional apoyo. Vale la pena remarcar que la composición del equipo es una muestra más del espíritu y la conformación de la sociedad israelí, amplia y diversa. Tres de los jugadores que representan al Estado de Israel son miembros de diversas minorías, Kalili, Dibli y Salman. Y sin distinción alguna, forma parte de un equipo que junto al resto de sus integrantes busca lo mejor para el país que representan. Eso es Israel. Enviamos nuestra más cálida felicitación a Federación Israelí de Fútbol y a todos los fanáticos que esta noche celebran por el puesto obtenido con Israel y por la paz, Organización Sionista Argentina. De paso, quiero aprovechar mientras que se comunican con Ernesto Fernández Mager, que ayer la aviso, la OFA o la Organización Sionista Femenina de la República Argentina, tuve el agrado de participar en un encuentro, bueno, que no fue público, que fue cerrado, con la participación del coronel en actividad, Golan Bach, que es miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel y que tuvo amplia participación en los rescates recientes que se dieron este año por febrero, que se, bueno, uno en Turquía, con tema, tenemos un terremoto y también tenemos en otros lugares donde las Fuerzas de Defensa de Israel han actuado de manera conjunta con otros estados, ayudando, participando y sobre todo rescatando, voy a decirlo, es duro porque bueno, lo hemos conversado ayer y se mostró toda la filmación, hasta niños, ¿no? Chiquitos, algunos con vida y sus madres. Otros no se han dado las dos posibilidades y otro directamente ninguna de las dos, ¿no? Como suceden en este tipo de eventos, ¿eh? Pero él, bueno, tuvo una amplia participación también en Miami y en toda América del Sur y está dando una gira en este momento. Así que, bueno, está en Argentina este coronel y por poquito tiempo porque ya viaja nuevamente y en breve estaremos con él en una entrevista por Zoom. Así que bueno, esto es importante también como para dentro del espacio, hoy que no hablamos mucho de política internacional, pero bueno, de comentarles estos hechos que forman parte de la realidad del mundo y de lo que hacen otras fuerzas. Nosotros hablamos mucho acá de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, a favor a veces, en contra, pero no tanto de la fuerza, sino de la falta de ejecución de las leyes de seguridad o defensa, o la falta de modificación, o decretos que aparecen, o contradecreto, o la baja de algún decreto. Bueno, también hablamos de las fuerzas de otros países y vamos a traer analistas de distintos países al programa también. Mandamos un saludo al licenciado, hablando de analistas, Natalio Steiner, que en este momento, bueno, ya está Baruch Hashem viviendo en Israel y que nos vamos a estar comunicando también con él y que gracias a Comunidad de Plus también estamos siempre brindando información. Así que bueno, lo vamos a tener como columnista de allá. Y mientras que se comunican, vamos a ver si Ernesto se acordó que tiene que salir al aire, si no, vamos ubicando a la doctora Marcela Biglione. Vamos a ir a una notita de color que tiene que ver con las motos. Y acá para eso lo tenemos a Andrés, que es un especialista. A ver, ¿cómo arrancó en vos el tema de las motos? Tenés mucho para contar, sí, porque sí. Yo no le quiero adelantar a la audiencia, pero vos no hacés tampoco cualquier moto. Estás en la tecnología de punta.
Estamos trabajando, nosotros, el desarrollo que yo lleva 15 años. Empezó por pasión por el tema de las motocicletas. Buscábamos, yo al menos personalmente, una segunda motocicleta y surgió el desarrollo de Lowrider. Es una fábrica técnicamente que está haciendo sus primeros pasos hace ya 15 años. Desarrollamos en este tiempo, el desarrollo empieza con cualquier fábrica a pedal. como las antiguas Cucciolo, y fue subiendo la línea. Vendimos 4.700 ciclomotores, nos hicimos, buena industria, desarrollamos triciclos para capacidades reducidas. Muchos de nuestros trabajos hoy están encarados con el tema de las universidades. Somos proactivos con el tema del autismo dentro de la industria. De hecho, promocionamos mucho el arte lúdico de los barriletes que lleva a un trabajo en la visualización de este problema. Y como toda empresa industrial, hace 14 años atrás habíamos empezado a pistón, y después de pandemia hay nuevas reglamentaciones que salimos a desarrollar productos eléctricos que hoy están en línea. Hay una primera serie de un pequeño ciclomotor Smart, que es lo que van a usar los jóvenes, básicamente.
Claro, es lo que está ahora de moda, ¿no? Lo que
es lo que viene.
Lo que ya está instalado, sí, en parte, sí, y lo que viene a nivel mundial y masivo. Lo que pasa es que a veces nos quedamos cortos o quietos con nuestra visión. Uno está en el pasado todavía, en lo que, pero los nuevos diseños de incluso de rodados, de autos, con la nueva tecnología que estás implementando, sí, vos.
Nosotros...
La energía solar, la parte eléctrica.
Claro, netamente nacional tuvimos que hacer todo un desarrollo, uh-huh, nacional. Cuando vos tenés que certificar, el país, sí, te puede certificar hasta ciertas líneas.
Después... Eso te iba a preguntar. Primero, para avanzar, para que la gente sepa que tampoco es una tarea menor. Mirá, que hay normas, que hay reglamentos, claro, un protocolo que cumplir, que hay pruebas en el camino. Además, y ahí vas pasando de niveles, además, porque van...
Son vehículos que bajan a la calle.
Pasando auditorías.
Claro, son vehículos que los usa la gente, bajan a la calle, cuando uno toma esa conciencia, y detrás de todo vehículo, cualquiera puede fabricar una motocicleta en el fondo de su casa. Eso es algo que lo puede hacer cualquiera. Es muy romántico el tema de construir una motocicleta. El tema de los permisos proviene de Norteamérica. Argentina no tiene potestad. ¿Por qué? Porque están las patentes, licencias, tecnificaciones, tensiones de materiales, hay trazabilidades. Lamentablemente en nuestra república tenemos hoy...
¿Tema político?
No, es un tema de fabricante, es un tema de que hoy es más simple traer de Asia y no hay un responsable solidario. Cuando vos vas a fabricar, como en nuestro caso, hay un problema con un vehículo de dos ruedas y sos responsable solidario. Entonces tenés un accidentado, tenés todo un tema.
Por eso es más fácil de pronto traer algo del exterior, claro, y cualquier cosa, yo no sé nada,
conmigo
a hacerse cargo de...
Todo el mundo
de la elaboración, la fabricación del vehículo.
Porque tenés que desarrollar desde los claro, frenos, luces, refractividad. Y yo tengo 15 años de historia propia, personal, siguiendo la historia de los grandes. Nosotros no inventamos nada, hicimos un tributo a los padres de la industria, simplemente por curiosidad. A ver qué pasaba.
Pará, hay algo que me dejaste picando, no te quiero interrumpir, pero dijiste, es fácil construir, sí.
Sí.
Pará, hay que ver.
A ver.
Después que sale.
Las motocicletas...
Esto es fácil construir.
Sí, no, cuando estás dentro del mundo de la industria, las motocicletas salieron de un cuadro de una bicicleta. Los hermanos Davison fabricaron una motocicleta en base a un cuadro de una bici. Y de ahí hoy es la empresa que fabrica 335.000 motocicletas al año, que tienen que salir perfectas. Hoy la Argentina no tiene muchas cosas. Por ejemplo, no hay llanteros. Y vos un llantero lo tenés que certificar. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo con universidades, que te he pasado fotos, y gran parte de este gran... aventura, ¿no? Para poder desarrollar un vehículo que frene, que doble, que el usuario no vaya a tener un accidente. Y cuando vos tenés todo esto, tenés que pasar a un parque industrial. Y cuando pasás a un parque industrial, como nos sucede en Pilar, te privan durante 4 años de poder ingresar a tu tierra. Pero no,
4 años son.
Que venimos luchando.
Pero después te prohíben.
Sí, compramos en un parque industrial, desarrollamos vehículos, toda una historia real, tangible, posteada con foto, ¿no? Que sí, vamos a hacer, ¿no? Con el vehículo fabricado, desarrollamos del ciclo motor, básicamente, y ahora pasamos ahí, desarrollamos 150, 350, hicimos 15 semiprototipos que han llegado al sur con dueños, es decir, motocicletas que son custom, onda, para que la gente lo entienda, como la Harley, básicamente, es la moto más linda para producir, para diseñar, porque es una pieza de arte, básicamente, en un punto. Nosotros vemos las motos como piezas de arte, más allá de lo nuevo que viene, que es lo eléctrico, que es frío. Vos, los chicos no quieren ni cromo, ni manubrios, como en mi época, los pibes lo que quieren es algo que lo conectan como un celular y lo lleva del punto A al punto B. Esa es la nueva generación con la que estamos tratando de acá a 15 años.
Ahora, en cuanto a lo técnico, ¿no? De lo efectivo, más allá de romper con ciertas cuestiones mentales de los que venimos de la época anterior, ¿no es cierto? Que esta también es otra realidad, los pibes vienen con otra cultura en esto y con ya embuidos en toda esta tecnología. Pero en cuanto a la conducción, es lo mismo.
Básicamente las motos nuevas...
Yo te digo te lo digo como persona de antes, vieja en el tema, y que manejé mucho el tema de autos, claro. Motos también de chica, y corrí en autos de carrera, con gente de, claro, que iba a correr, o sea, éramos de turismo carretera. Pero, es lo mismo así de manera, porque eso todavía no lo probé.
Yo te voy a contar una experiencia personal.
Por eso te digo, no sé.
Usuario,
y aparte se siente el volante, es lindo sentirlo.
Vos sentís cuando, el peso, cómo respira un motor.
Sí, me encanta.
Usuario
apasionada.
De una marca americana durante 30 años. Imagínate cuando enciende esa moto, y tengo 4 en mi casa. Mi mamá, usuaria de motocicletas. Mi vieja tiene 70 años, mando un beso a mi mamá y a mi papá.
Eso te iba a decir, un abrazo a tu mamá que nos aguanta. Aguanta al hijo, a mí, a todos, porque estamos acá todos.
Sí. Y vos sabés que mi
todos somos parte.
Tenía un ciclomotor mío, fabricado por nosotros, la línea de nostalgia, que es como un cucholo para que la gente se haga la idea. Y esa motoneta tiene un embrague, hay que hacerle la mezcla, enciende a patada pedal, te lleva del punto A al punto B a 35-40 kilómetros por hora. Cuando llegó el momento, en el 15 aniversario le entregamos el nuevo vehículo Smart, que se diseñó en la universidad, y los chicos lo pliegan y lo hacen todo chiquitito porque tienen que entrar a un ascensor y ahí va a un, ¿cómo se llama? A un balcón.
Un balcón.
Entonces le damos el vehículo a mi mamá y mi mamá lo único que tuvo que hacer es poner la huella dactilar, le leyó el dedo, encendió el vehículo eléctrico sin ruido y se fue. Sin tener que hacer cambios, sin tener que poner embrague, acelera y desacelera. ¿Cuántos kilómetros hizo mi mamá, que lo usa para ir a hacer las compras? Desde septiembre, que cumplimos años, al día de hoy, 500 kilómetros.
Como dicen los chicos, una capa tu mamá.
Pero fueron 500 kilómetros.
Yo quiero ser amiga de tu papá.
A ver, el concepto es tan limpio.
Qué divina.
No tenés calor en el vehículo, no tenés nada, solamente...
Eso es cierto. Una tontera lo que voy a decir, pero aún a ver después, andado mucho en moto y de chica, que no es lo mismo conducir una moto de grande, como manejar de grande en general, ¿no es cierto? El que aprendió de chico es distinto. Que dicen que después muchos defectos, claro, ya de grande, como caballo viejo, no agarra trote, cuesta corregir, en cambio de chico si aprendiste distinto, ¿no? Y más flexible, es todo más, más llevadero. Pero cierto es que a veces uno hasta se olvidaba y por estacionar rápido rozabas con la pierna y con el caño te quemabas. A mí me pasó, yo lo reconozco, en el despiste o por acomodar la moto, más eran motos pesadas, porque bueno, hay todo tipo de motos, de cilindradas, la gente ve en general motos más grandes, pero una cosa es una motito de poquitos kilos y otra cosa, no sé, era lo que antes era una cagua de 650 que tiene unos cuantos kilos y manejar esa moto, no solo andando, ¿no es cierto? Vamos a comentarle a la audiencia a los que no anduvieron en moto, ya estando en camino, sino para frenar y arrancar y mover esa moto, tenés que tener un físico que acompañe. Y no es fácil, porque en una curva agarrás un poquito, que a todos nos pasó también, o agarrás verdín, o agarrás, ¿cómo es que se llama esto?
Sí, arenilla.
Claro,
una curva mal tomada terminás...
Una curva mal tomada te haces pomada contra el piso.
Contra el alambrado allá en el campo, como decimos nosotros.
Claro, mirá, sí, sí.
Yo como usuario de una motocicleta de alta cilindrada, que tengo varias, el tema es cuando vos salís... Primero es encender la moto, ¿no? Te viene el sonido. Esta las encendés y te fuiste. Si el tema es que no escuchás sonido, no escuchás nada, y son solamente el ruido de las cubiertas por ahí a campo traviesa. Y te agarra como algo extraño porque vos llegás a todos lados sin ruido. Es decir, tenés una concepción de todo el entorno que te rodea. Acá en ciudad son súper prácticos estos vehículos. El tema es que, como todo, cuando sos fabricante tenés que calificar con las normativas externas. Cuando sos importador, bueno, lo fabricó otra persona y vos simplemente lo vendiste. Entonces, acá viene este tema de que en el país no están desarrolladas las industrias por las reglamentaciones. Y acá viene el tema de parque industrial. habíamos comprado, para redondear, ¿no? En un parque
dejala
industrial.
Dejala picando, así entrevistamos a Marcela y después seguís. Sí. Se quedan todos enganchando, porque todos somos medios chusmetas.
Compramos en un parque industrial categoría 3 ultrapesados. ¿Por qué tiene que ir a una fábrica terminal automotriz? No es que vos vas a fabricar una moto. Y los americanos te dicen, usted empieza a fabricar una moto y después va a terminar fabricando un auto. Y de hecho lo hicimos.
Sí.
Está estacionado en casa, funciona, toda la historia. Y después te dice, usted puede fragmentar su industria, que esto pasa dentro de las universidades. Y acá llevamos 4 años peleando con un municipio para que libere 90 empresas y de hecho hay 10 que hoy han certificado en Pilar para acompañarnos. Desde pintura, lo nuevo eléctrico nos llevó dentro de la cuarta revolución industrial a un cambio tecnológico del 50% de la construcción de un vehículo. Que eso es lo que van a usar los chicos dentro de 5 o 10 años.
Un cambio del 50% tecnológico. Lo dejamos picando sí. Y ya está al aire, se encuentra al aire la doctora Marcela Biglione. Este es el espacio de Derecho Animal. Hola Marcela, ¿cómo te va?
Hola Jacqueline, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué temita tenemos hoy para compartir con el bello espacio acá que tenemos en Radio Amadeus, que nos están escuchando atentamente?
Muy lindo. Mira, vos sabés que, bueno, como siempre, la difusión, ¿no es cierto?, de los derechos de los animales, señalar siempre distintas condiciones de maltrato, cómo poder ayudarlos, cómo poder colaborar socialmente. Uh-huh. Y esta vez quiero destacar los distintos medios por los que se pueden ayudar a los animales. Por ejemplo, con tu programa de radio, obviamente, y vos como periodista, colaborás en la difusión de sus derechos a través del espacio que brindás. Uh-huh. Por ejemplo, también se puede difundir los derechos de los animales y mostrar las distintas condiciones en las que viven, de maltrato, por ejemplo, a través del arte. Y esta vez voy a tocar un poco este último aspecto, en el sentido de que vos sabés que yo soy artista plástica. Y justamente en el Centro Municipal de Artes de Avellaneda estoy con una muestra sobre arte por los animales.
Me enteré, querida Marcela, me sorprendió que no nos avisaste porque también difundíamos. Te cuento, ¿sabés cómo me enteré? El sábado yo tenía cerrado el celular por temas religiosos, pero anoche
claro.
Me habían avisado hasta gente de la radio que estuvimos, ¿te acordás? Un año en Avellaneda más o menos,
sí.
Bueno, promocionando este Espacio de Derecho Animal. Y hoy, sí. Que tuve, pasé así tipo ráfaga por hacer tenía que ir a hacer un par de cosas ahí cerca también de la privada, la intendencia, me dice,
claro.
Tu amiga estuvo en el museo, pero me enteré tarde porque... Si no hubiéramos ido, pero con todo gusto. Me enteré, parte
claro.
De la MUNI y parte de gente de la radio que me comentó. ¿No es tu amiga la claro. Que estaba en Espacio de Derecho Animal?
Porque vos sabés que lo que pasa es que las invitaciones las hice por WhatsApp.
Ah.
Las invitaciones no fueron formato papel.
No, yo igual no recibí nada. Te llamé incluso a mitad de semana... que me dijiste, estoy yendo al museo, que te dije, todavía estoy en el distrito, estaba en Avellaneda, y justamente te quería preguntar, porque yo no te había entendido bien qué fin de semana era.
Claro, claro. Fue el 10, el sábado, yo, bueno, esto parece una conversación más privada que otra cosa, pero lo subí a los estados de WhatsApp y todo. Pero más que nada, lo importante, pienso yo, es que es destacar ¿cómo se puede difundir a través de los diversos medios las condiciones de muchos animales? Porque uh-huh. No podemos decir que todos los animales están maltratados. En este caso, yo recurrí a diversas formas de representación, como es pintura y dibujo. Por ejemplo, hay un dibujo de la chimpancé Cecilia, que gracias a la acción judicial de una ONG que... cuyo objeto es la protección de los animales no humanos, logró que este chimpancé esté ahora en un santuario, por ejemplo. También hay representaciones de conejos, que son los animales más utilizados para cuestiones de experimentación. Después también los perros abandonados, los perros famélicos, todo eso en una forma gráfica, ¿no?, de representación. Así es que, bueno, es abarcativo. También hay representaciones de animales de consumo, como son las vacas, y acá yo te quería hablar en particular.
Marcela, vos sabés que esto es importantísimo, porque en varios distritos que hoy incluso fomentan todo el tema que tiene que ver con los animales, hubo denuncias concretas, y hasta gente que ha visto y ha filmado camionetas, en donde animales que están por la calle, que no tienen dueño, nosotros hacemos un trabajo con mucha gente de apoyarlos y de vacunarlos, y andan con un collar, y sobre todo una señora que está en distintos barrios trabajando, le pone la chapita, pero bueno, hacemos colecta entre vecinos, pero vos sabés que durante mucho tiempo anduvieron camionetas que levantaban los perros y que desgraciadamente no tenían, no terminaban así en zoonosis para una ubicación. Y hasta hubo gente, y hay causas presentadas ante la justicia, que ahora no las traje, pues no sé qué hacer si esto, si no lo hubiera traído, pero por eso voy a nombrar otros distritos, no solamente se dio esto en zona sur, sino también se dio para el lado de Pilar, de Tigre, y hay denuncias, y acá lo tengo a Andrés, que de Pilar, de otros animalitos también, y que van hasta para los zoológicos. O sea, mira qué importante que es el trabajo de concientizar, porque muchas veces pasa que bajo los discursos de distintos políticos se esconde detrás que durante cierta época estuvieron convalidando el tema de matanza de animales.
Sí.
Claro, eso es verdad. El tema pasa por la concientización, el conocimiento de las leyes que los asisten a los animales y también el compromiso nuestro como ciudadanos de colaborar en su protección a través de denuncias o a través de la protección que le podríamos llamar de la calle, si es un perro comunitario, brindarle asistencia sanitaria, o sea, llevarlo al veterinario, brindarle comida, buscarle un hogar, ¿no es cierto? O sea, este es un compromiso general, es un compromiso de todos, pero tenemos que accionar. Muchos zoonosis brindan turnos para castración. Algunos zoonosis trabajan mejor que otros, no puedo nombrar a ninguno, pero también nosotros tenemos que peticionar que si hay castraciones sean masivas, que si hay turnos, que sean más turnos para tener menos animales abandonados. Nunca me canso de decir.
Acá está Andrés Terrufo, que aparte de ser un amigo y empresario, es de la zona de Pilar y también sabe algo de los animalitos.
En Pilar tuvimos un tema con el tema de la carrera de galgos, con los galgueros, que se hizo y bueno, fuimos nosotros, estuvimos de impulsores en una comunidad en donde vivimos, para que se termine ese flagelo, y ahora, hace muy poquito en el programa de Jorge, denunciamos con otra comunidad, había una persona que le molestaban los zorros en una comunidad muy coqueta, en un country muy coqueto, y bueno, los mataron. Esta es la mujer de un juez, ella abogada, y se armó un lío, y hoy por hoy hasta intervino una artista de la televisión que hizo una gran denuncia, pero fue una aberración porque a ella le molestaban los zorros en la provincia de Buenos Aires.
Fue denunciada.
No, hay un problema en Pilar con el tema de la matanza de zorros que no te puedo explicar.
Ustedes saben que tengo muy mala señal.
Sí, se escucha que se entrecorta.
Sí, ahí en Pilar hemos tenido
tengo
ese problema.
Tengo muy mala señal, casi no escucho bien.
Bueno, entonces, mientras tanto, seguimos conversando. A ver, Mario, vos que estás en la producción,
por favor,
volvés a retomar el llamado. Mientras tanto, seguimos hablando de la moto, porque dice que tiene mala señal y para que no haya problema con la audiencia. Pero estuviste genial en comentarlo esto, porque muchas veces se hacen grandes campañas, vemos cortes de cinta, vemos un montón de cosas. Y no sabemos en realidad qué se esconde detrás. A veces hasta destapar cosas del pasado, ¿viste? Está bien, la gente tiene la opción de cambiar. Pero ha pasado muchos distritos que después se ligan con todo esto porque queda lindo, porque es académico, porque la gente se engancha, pero muchas veces veíamos las camionetas en la calle. Yo todo me acuerdo una vuelta a Mar del Plata, corrí una de esas, ¿viste?
Ah, bueno, pero
dice una señora esa la que anda levantándose años atrás, ¿eh? A los perros para y después los matan, señora, no me embrome. Yo venía caminando de hacer una compra y salí como una loca corriendo.
¿Sabes por qué sucede esto, Jackie? Lo hablamos siempre con Jorge y vos. Porque
somos todos que nos gustan, no sé cómo la palabra, bicheros, animaleros, no sé.
La persona que está sentada en el municipio no es idónea para eso. De hecho, hemos nosotros perseguido a gente en Pilar que ha estado en zoonosis, que era un desastre. En la otra gestión, sí, en esta gestión. Entonces vos tenés un nivel de gente que no es ni versada ni nada, es sumo político. Lo que hace es como pasa a ver en Pilar, ¿no? Es el corredor norte productivo de la provincia de Buenos Aires y el intendente ha cerrado, ha prohibido que 90 industrias hoy se puedan desarrollar. Entonces tenemos un problema serio con esto. Y también va con todo lo que es zoonosis, tiene que ver con toda la historia de el abandono sociopolítico al que nos enfrentamos. Pero bueno, nosotros desde industria nos volvimos muy verdes con el tema de, ¿cómo se puede hablar? Los desarrollos industriales que hoy viran dentro de la cuarta revolución industrial a todo lo que es verde y a la tolerancia que hoy tenemos que tener. No contaminar el suelo, no contaminar el agua. Vos vas a Pilar y lamentablemente es un basurero a cielo abierto.
No lo iba a decir porque es tu distrito, pero lamentablemente hasta aguas contaminadas, sí. Con reservas así como lagos artificiales, que es muy bonito, los countries, en un momento me ofrecieron, y había uno con un laguito hermoso, un terrenito, y no era caro. Y dije, qué lindo para venir acá, pero está contaminado. Bueno, toda la parte sur de la provincia de Buenos Aires también.
Hoy tenemos la provincia de Buenos Aires.
Sigue el agua contaminada, sigue la capital, que es más Lavandina.
Y sí, por otro lado, te obligan a la industria, una de las industrias que por ahí más contaminaba, porque ya casi no contamina. El tema de la industria de terminal automotriz, con las nuevas reglamentaciones, ni siquiera el aire de la planta podés expulsar fuera de la planta.
Vos sabés que en Avellaneda, y después vuelvo porque te quiero preguntar, igual cuando puedas venir, si es el próximo programa o querés tener un micro, pues te iba a preguntar sobre la parte social también en lo que trabaja tu firma, tu empresa, las barrileteadas y todo eso. Pero esto que vos decís de contaminación en Avellaneda se dio hasta con empresas que elaboran así cerámicas y todo, porque claro, las partículas que mandan al aire no cumplen con la reglamentación internacional. Entonces, primero nosotras que hacemos, ¡achí!, estornudamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo expulsa lo que tenemos dentro. Nos empieza a picar la nariz, después tenemos un poquito de mucosidad, pero a medida que esa contaminación se va, una cosa es pausarla y volver, pero como se sigue produciendo, se sigue contaminando, ya nuestro cuerpo se va acostumbrando y ya después nos estornudamos, ya no tenemos quizás esa tipo de alergia, entre comillas, y es que nuestro cuerpo está consumiendo todo eso contaminante.
Te voy a comentar.
Lo mismo pasaba con la cuenca Riachuelo Matanza, que decía el Doc Sud por los chiquitos que gateaban y llevaban plomo, tolueno, benceno, claro, porque estaban ahí y hablaban por la villa y porque estaban gente muy humilde, pero el mismo agua llegaba a todos y ya llegaba con plomo, tolueno, benceno, que eran elementos pesados, que eso no se pueden sacar. O sea, los humos sacan y el agua le sacan las bacterias, pero eso no lo pueden depurar.
A ver, nosotros...
Y muchos consumimos agua mineral por eso. Yo recuerdo los estudios de auditoría de Prefectura Naval Argentina, de muchos encuentros que hemos hecho, incluso en su momento con el intendente Laborde, por la Universidad Tecnológica Nacional. Hemos estado trabajando muchísimo en contaminación. Y yo estuve en la Auditoría General de la Nación, por parte del doctor Arias en ese momento, he sacado un informe, que ya estaba en la revista y ya había trabajado las comisiones, que tenían que ver con estos temas.
Claro.
Y no sé, hay veces no se habla, no es que viene de ahora o de este gobierno, hace años que estamos con esto, ya desde la época de Rosas, desde que contaminaban los saladeros.
Ahí vamos.
Lo que
ahí
pasa
vamos.
Que después ese río se vuelve y se vuelve todo a depurar, hay un llamado al aire, vemos si puede retomar Marcela, porque nosotros no pudimos volver a comunicar y quedó como colgada, y termino con la idea, y claro, se vuelve a depurar, si vos dejas de contaminar, todo vuelve a su cauce natural, no hace falta grandes infraestructuras como la que hizo María Julia Arzogaray, que encima imitó al Támesis, que tiene una confluencia hidrográfica hacia adentro, nuestra cuenca es distinta. Eso te lo voy a explicar cualquier ingeniero, incluso en la Marina, que hacíamos los cursos y entrenábamos gente, yo participé en muchas jornadas, pero bueno, es todo así, es como que
comento.
Acá en la Argentina hace unos años está todo
para
así.
Para certificar, Norteamérica nos pide la ecoisla.
Claro.
Y todos dicen, ¿por qué? Porque ellos manejan.
¿Quién se encuentra al aire? Sí.
Sácala y después
Marcela. Okay. ¿Sí? Hola, buenas tardes.
Hola nuevamente.
Ahí está, de vuelta.
Mil disculpas que se me fue.
No hay problema.
La señal. Bueno, estábamos justamente comentando el tema de los galgos, que fue una lucha importantísima para la prohibición de las carreras de perros. Lo que pasa es que presumimos y sabemos que eran los galgos.
Sí.
Sí, eran galgos porque era allá, galgos. Cuando un galguito no les servía más, te los dejaban suelto en la ruta para el sí. peor fin. Y estuvimos sí. metidos en ese lío de denunciando lugares clandestinos.
Totalmente. Hubo allanamientos en la justicia, hemos visto diversos casos en los que actúa con muchísima celeridad, porque realmente la lucha fue protección del animal y además hay que recordar que detrás de estas carreras había, quiero decir también, trabajo infantil, que hoy se conmemora, ¿no es cierto?, el Día sí. contra el Trabajo Infantil.
Así es. Sí. Que quiero decir que vamos a tener también el programa, ya que lo mencionaste, porque sí. si no está escuchando y se va a sentir medio. Una amiga, Betty, que veníamos de un viejo trabajo en la parte de las 62 organizaciones, sí. cuando eran 62, y dice, para quienes me preguntan, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, entidades OIT, UNICEF, Ministerio de Trabajo y CGT Argentina, hace 4 años no está determinado el siguiente país sede. Porque le estuvieron hoy preguntando sobre ese tema y habla, hoy es el día de la lucha contra el trabajo infantil. Sí. Esta lucha no ha terminado ni aquí ¿no? ni en el mundo. El crecimiento de la pobreza, la explicación del hombre, sí. la explotación, perdón, del hombre por el hombre, el decreciente valor del humanismo han crecido. Sí. He representado nuestro país y a la economía informal con responsabilidad y amor. Hoy es Exacto. el tema más grave. Nadie se hace cargo. Dice Betty que bueno. Todos la hemos conocido, los que hemos participado en las reuniones de las 62 organizaciones, y ella acompañó claro. mucho también la tarea por aquel entonces, también en Guatre, al Momo Venegas. Así que bueno, justo hoy lo mandó, así que lo mencionaste, que está, es un tema asociado y hoy es el día.
Sí, claro, porque en todas estas apuestas se veía, ¿no?, uh-huh. de esta cuestión. Así es que la lucha contra las carreras de perros y, ya sabemos, repito, en particular los galgos. Fue una lucha muy dura porque hubo que mostrar todo esto que había detrás de la organización de carreras de perros, en particular los galgos. Y yo tengo un galgo adoptado de hace unos años ya, que él era corredor y después fue utilizado para la cacería. Uh-huh. Y él todavía tiene ciertas secuelas de falta de pelo por las fricciones, ¿no es cierto?, que se les hacían antes de comenzar las carreras para darles calor al músculo. En el mejor de los casos era esto, ¿no? Me dijo la veterinaria que me lo entregó a mí. Y es un perro sumamente dócil. Son así los galgos, ¿no? No así son es. Perros de ataque, al contrario. Les gusta caminar y no es como dicen comúnmente, están hechos para correr. No. Corren, pero no están hechos para el servicio del hombre en la cuestión de correr y lucrar con este tipo de actividades. Así es que, gracias a Dios, por lo menos acá en la Argentina, ante denuncias han habido acciones judiciales muy importantes.
Y para seguir luchando por este tema, ¿no? Y concientizando, como vos decís, más escuchan, claro. más se concientizan, y los que claro. hacen que se concientizan, por lo menos frenan. Sí. En una palabra, bueno, si sí. hubo alguna actitud no buena o equívoca en el pasado, tienen la oportunidad de recapitular, corregir sí. y ahora empezar sí. a proteger un poquito más a los animalitos, ¿no?
Exacto, y por lo menos no dañarlos. Ya es un Exacto. primer paso, decir, hay una ley que los protege, que una persona que maltrata puede ser denunciada y si se comprueba, tiene consecuencias legales, ¿no es cierto?
Y siempre Así hay que adoptar. Yo tengo rescatados de la ruta y adoptados. Cuando vas sí. en moto, te agarras un cachorrito que te encontraste en la ruta y bueno, tenemos como 5 en casa. Pero hay que adoptar. No. Hay que adoptar perritos y gatitos. Sí. Y es imposible castrarlos.
Bueno, Marce, muy lindo como bueno, siempre. Nos volvemos a reencontrar. Espacio de Derecho Animal.
Claro que sí. Va a ser un gusto. Muchas gracias como siempre. Bueno. Un cariño para vos y a la audiencia y a Andrés, ¿no es cierto?
Gracias, exacto. Gracias. Abrazo fuerte.
Y a Beatriz Blatori, que fue la que me mandó la data justamente hoy de los niños, del trabajo infantil.
Claro que sí, un cordial saludo para todos. Hasta pronto y gracias.
Gracias, bendiciones. Bueno, bendiciones, Beatriz Blatori trabajó mucho con este tema en la 62 y gremialista. Y ya con esto nos vamos yendo, Andrés. Nos quedó un tema, a ver si podés venir el lunes que viene, porque a mí me interesaría que también comentes. Me pasa que da para varios programas, pero no importa, podemos ir
partiendo. Claro, no hay problema,
si total
no hay
podés venir, estás por acá y ya te quedas un ratito más los lunes, me refiero, porque bueno, Andrés se mueve de un lado por el otro, trabaja de allá. Y comentás sobre las barleteadas.
El tema de la industria es abarcativo, pero también hay que tenerlo fijo al emprendedor. No hay que olvidarse del emprendedor nunca. Así sea la idea que tenga para plasmar, porque después nunca se sabe cómo nos pasó a nosotros. Una fábrica terminada industrial con esto de barrileteadas, cosas, idas, venidas.
Mira, como para cierre, como para también mensaje de esperanza, sí, para la gente que escucha.
Para,
¿no?,
los jóvenes, sobre todo. Y hay que darles una mano siempre a los jóvenes y escucharlos.
Acompañar.
Siempre.
No celar, no tener envidia. Viste, no, que a veces los más grandes no. En Andrés, cero todo eso. Le pueden consultar.
Me muestran el futuro.
Claro. Él cero, él es un joven que inició hace unos cuantos años esto, y bueno, cero envidia, cero maldad, cero, pero a veces están los celos, a veces de los mayorcitos que tienen experiencia y no dejan crecer a los chiquitos que vienen por delante. Bueno, y ahora sí nos vamos, yo me despido, nos despedimos, Andresito, hasta el próximo
abrazo
lunes,
fuerte, gracias.
Con la ayuda de Dios, que es feriado, pero creo que acá a la radio vamos a poder venir porque Ricardo está, le agradecemos a nuestro operador técnico que está en todos los detalles, y nos vamos con el cierre del Rabino Leib Lipa sobre la reflexión de la Parashá de esta semana. Nos quedaron muchos temas para compartir con ustedes, como el 14, que es vamos a hacer el acto por Malvinas, es el día de la máxima resistencia en Tigre, así que están todos invitados a las 10 de la mañana, se tiran 650 rosas con los nombres de los veteranos a Río. Es una ceremonia hermosa, aquellos que quieran acercarse allá al puerto, bienvenidos sean. Después les contaremos los resultados, como todos los años. Bueno, Shalom, Salam, paz, mucha paz, y nos volvemos a reencontrar con la ayuda de Dios el próximo lunes. Shavua Tov.
Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos dos eventos muy especiales. Hoy, el día 23 del mes de Sivan, es un día muy especial, con el cual sugiero a todos que puedan apartar un par de minutos para hacer pedidos que a ustedes les puedan llegar a hacer falta, ya sea sustento, ya sea salud, ya sea buena crianza de los hijos, y Hashem va a responder el pedido de cada uno. Y tenemos en la parashá, en la sección semanal de esta semana, llamada Shlach, un punto fundamental que atañe a toda persona que sea líder, jefe, puede ser jefe de familia, jefe de un trabajo, jefe de una comunidad, jefe de un país. Cuenta los sabios que el pueblo de Israel pide a Moshe Rabbeinu enviar espías para poder investigar la tierra de Israel, cómo poder conquistarla. Ya estaban a punto de entrar y eran 12 espías, y antes de que puedan ir, Moshe llama a Yoshua, que era su alumno más dedicado, y reza por él que no sea corrompido por el consejo de los espías. Preguntan los sabios, ¿por qué motivo rezar únicamente por él y no por todos? Cuando de hecho los espías eran gente correcta en ese momento, solamente que después trajeron su propio pensamiento. Y explican los sabios que un líder tiene que tener una cualidad especial, que es pensar por cada uno de los miembros de su comunidad y no por algunos en particular, y ni que hablar solamente por él. Yoshua iba a ser el futuro líder del pueblo judío después de la muerte de Moshe Rabbeinu, y él tenía que estar encargado de pensar en cada uno de los miembros de Am Israel, el aguatero, el leñador, los jefes de las tribus. Cada uno es una pieza fundamental dentro del pueblo. Y si a uno le pasa algo, a uno le falta algo, eso, aunque uno no pueda no sentirlo, le afecta a todos por igual. Por eso Moshe Rabbeinu puso énfasis en particular en Yoshua y no en los demás espías, para enseñarnos esto, como dijimos, aquellos que somos jefes de familia o jefes de una comunidad, de un trabajo, tenemos que poner énfasis no solamente en aquellos que podamos tener cualidades que se destaquen o poner énfasis en gente que nos pueda hacer algún favor, nos caiga bien. Tenemos que preocuparnos por cada persona que esté a nuestro alcance y poder dar lo mejor de nosotros, tanto en lo material como en lo espiritual. Que tengan todos muy buena semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes de 18 a 19 horas.